Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos empezando el año. Hoy en la tarde de COPE vamos a hablar de propósitos de comienzo de año. Propósitos de ir más al gimnasio, de aprender idiomas, de comer sano. Antes se hacían propósitos para alcanzar grandes cotas morales. Ahora hacemos otro tipo de propósitos. Los propósitos son tan inevitables como en la mayoría de los casos inalcanzables. Los propósitos son inevitables porque siempre nos proyectamos hacia el futuro deseando que ese futuro sea mejor. Pero en su mayoría son inalcanzables porque están construidos con lo que según nuestra imaginación nos hace falta. 2 kilos de más o 2 kilos de menos. Y nuestra imaginación en estos casos parte de lo que no hay. En realidad, los únicos propósitos alcanzables son los que en cierto modo ya se han cumplido. Lo del yes we can o sí se puede tiene mucho de engañifa, no porque sea de izquierdas o de derechas, sino porque tiene la forma de un voluntarismo ilusorio. No, muchas veces no se puede. Pero la buena noticia es que no pasa nada si no se puede. Lo malo de los propósitos de comienzo de año es tener la ingenuidad de creernos que los vamos a cumplir, porque la realidad nos va a poner en nuestro sitio y después seremos un poco más escépticos. Ya digo que la buena noticia es que la realidad suele ser más satisfactoria, más conveniente del propósito que hemos construido con nuestra imaginación. Ya dice uno de los mejores escritores que tenemos en este momento en España que hay que huir no de la realidad, sino hacia la realidad. Pero como dice ese mismo escritor, nosotros no somos acogedores, somos conseguidores. Bueno, pues empezamos el año como lo acabábamos, intentando comprender cómo de severa es la sexta ola, cómo de severa es la variante Omicron y esperando una recuperación económica que se complica con la subida de los precios, con una inflación cercana al 7%. Eso sí, de momento, tenemos una reforma laboral razonable. Esta tarde tendremos los nuevos datos del número de contagios, de la tasa de incidencia, de cómo están las UCIs y los hospitales. Por lo que han ido comunicando las comunidades autónomas, la sexta ola sigue creciendo. Los contagios siguen siendo muy altos y la presión sobre los hospitales sigue subiendo. María Neira, directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, pronostica que nos quedan 2 semanas al alza.
Hay 2 semanas ahora o unas semanas de alerta.
Bueno, la buena noticia es que la pandemia va camino de inmunizarnos de nuevo a casi todos y de convertirse en una endemia, no en una pandemia. Eso significa menos muertos, pero que haya muertos. O sea, la diferencia entre pandemia y endemia es una enfermedad, la endemia, con la que convivimos. Como ya sabes, esta ola es muy diferente a las otras, muchos más contagios, menos gravedad de la enfermedad entre los vacunados. La pregunta es cómo va a aguantar el sistema sanitario un menor número de hospitalizaciones entre un mayor número de contagiados y cómo va a aguantar el sistema económico porque las bajas de los que están enfermos leves y no deben salir de casa aumentan. Hoy la ministra de Hacienda, la ministra Montero, nos ha dicho que no hay que preocuparse. Que
hay ya un calendario marcado como para que no haya afectación de las bajas laborales en ningún sector en concreto que pueda perjudicar el funcionamiento de algunos servicios.
No sabemos cuál es el calendario ese que tiene la ministra de Hacienda preparado. Cuando no sabemos en realidad cuánta gente va a verse afectada por Omicron, cuántas bajas va a haber, no sabemos de dónde sale ese calendario. La ministra insiste en que la estrategia del gobierno es la vacunación.
La vacunación sigue siendo la estrategia, desde luego, prioritaria a la hora de combatir el virus y esperamos que esa vacunación llegue lo suficientemente rápida.
Vamos a ver. La vacunación no puede ser una estrategia para hacer frente a la variante Omicron porque sabemos que las vacunas no impiden el contagio. Lo que sabemos es que las vacunas consiguen que la enfermedad sea menos grave. Por tanto, la estrategia no puede ser la vacunación. En realidad, decir que la estrategia es la vacunación es decir que el gobierno ha aceptado que convivamos con el virus. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. En este lunes 3 de enero de 2022 es el primer programa de la tarde en este nuevo año. Y contamos también que en Cataluña las personas que den positivo en un test rápido de antígenos realizado en casa van a poder notificarlo en las farmacias. Es la primera comunidad autónoma que pone en marcha este protocolo para intentar descongestionar los centros de atención primaria. ¿Qué pasos hay que seguir? COPE Barcelona, Sergi Tor.
La Generalitat no quiere casos leves en los ambulatorios o públicos o muy saturados y añade a las farmacias para comunicar los positivos de COVID. Jordi Cases, presidente del Colegio Farmacéutico de Cataluña, explica que tiene que hacer un positivo con la prueba de antígenos comprada en la farmacia.
Empezar el aislamiento, obviamente, esta es la primera medida que tiene que hacer, y comunicar el positivo, bien sea por medios telemáticos, el que sea, teléfono, enviar un mail a la farmacia de confianza que más tarde se pondrán en contacto con él.
En Cataluña hay 2.500 farmacias, de las cuales 1.300 se han adherido a esta iniciativa y no se descarta ampliar su número en los próximos días. El test de antígenos en las farmacias cuesta sobre los 6 euros.
Y estos primeros días de 2022 y los últimos del año pasado están siendo los más calurosos en España en los últimos 75 años, con temperaturas récord para esta época, aunque el tiempo casi primaveral se va a acabar con la llegada de los Reyes. Maribel Sánchez.
Son temperaturas propias de un mes de abril que hicieron que fueran muchos los que despidieron el año con un chapuzón en la playa. La Agencia Estatal de Meteorología confirma hoy que hemos vivido el episodio más cálido desde al menos 1950 y lo convierte en récord histórico de temperaturas máximas. El origen de este fenómeno tiene nombre, lo denominan subsistencia, y consiste en una inversión térmica provocada por aire cálido o templado en capas altas o medias y frío en zonas bajas. Pero este anticiclón se acaba ya y dará paso mañana a una masa de aire polar que desplomará los termómetros en esta semana de Reyes.
Y las cinco principales potencias nucleares del mundo, en plena negociación con Irán, acaban de anunciar su compromiso para evitar una guerra nuclear y que otros países puedan acceder a tener armas atómicas. Manuel Ángel Gómez.
China, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia están de acuerdo en que no habría ganadores si estallara una guerra nuclear y en que, por tanto, nunca debería iniciarse una guerra con armamento atómico. Los cinco países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU han hecho pública una declaración en la que manifiestan su compromiso de evitar una guerra nuclear y su intención de trabajar con todos los estados para impedir la expansión de este tipo de armamento. Dan este paso en el mismo día en el que se reanudan en Viena las negociaciones para salvar el acuerdo nuclear con Irán.
Y contamos que Ferran Torres ya ha sido presentado como jugador del Fútbol Club Barcelona. Fernando Yacutot.
El Barça anuncia la llegada del jugador valenciano hace poco más de una semana, pero esta mañana ha sido cuando ha tenido lugar esta presentación frente a toda la afición culé. Todos los detalles nos los trae Víctor Navarro.
Ante 13.000 personas que le aclamaban con banderas azulgranas y cantando el himno del Barça, Ferran Torres ya conoce a su nueva afición y su nueva casa del Camp Nou. Eso sí, debe ser inscrito en la Liga. Mateo Alemany ha asegurado que esperan lograrlo antes del domingo, por lo que el atacante podría debutar la semana que viene contra el Real Madrid en la Supercopa de España. Ferran espera lucir el número 11 que dejará libre Yusuf Demir. Asegura que le gustaría jugar de extremo derecho, aunque viene de ser delantero central en el City y en la selección, y de su estado físico se encuentra ya en la recta final de su recuperación. Hoy por primera vez ha hecho parte de la sesión con el grupo.
La lesión va muy bien, estamos ya en los plazos que toca, estamos ultimando ya pues eso, la recuperación, el nivel físico, pero bueno, me siento muy bien, con confianza, espero que bueno, para la Supercopa pueda estar o incluso antes.
En el Madrid, Melchor Ruiz ha confirmado el negativo de Vinicius Junior, que espera la autorización de la Comunidad de Madrid para volver a jugar, y acabamos de conocer el nuevo horario del partido de la Liga Endesa entre el Unicaja y el Casademón Zaragoza, que se jugará mañana a las 8:30 en el Martín Carpena.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, día soleado en Madrid, tenemos 14 grados en la Puerta de Alcalá, mañana seguiremos con tiempo estable. En cuanto al tráfico, hay ahora mismo un accidente de salida en la A4 en Aranjuez que está generando 3 kilómetros de retenciones, y en la M40 lo peor está en Villaverde, sentido A4. Madrid va a mantener la presencialidad en todas las etapas educativas a partir del día 10 de enero tras las vacaciones de Navidad, manteniendo así las medidas contra el coronavirus, entre las que destaca la vuelta al uso obligatorio de las mascarillas en los recreos. La comunidad cree que, además de los beneficios pedagógicos de las clases presenciales, los colegios son un elemento esencial en la conciliación de la vida laboral y familiar. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay que reconocer que el dato impresiona. Si un caso de sarampión da lugar a 15 casos a los 12 días, fíjate, un caso de Omicron originaría otros 36 casos a los 8 días y 216 a los 12 días. Es decir, que la comparativa es que es brutal. O sea, un caso de sarampión, 15 casos en 12 días. Un caso de Omicron, 216 casos a los 12 días, es decir, en el mismo periodo de tiempo. Bueno, ¿por qué se ha hecho esta comparativa, ¿no?, de la nueva variante del coronavirus con el sarampión? Porque hasta el momento, de los virus más habituales que circulan, el más contagioso que se ha estudiado es precisamente el virus del sarampión. Esta es la conclusión a la que han llegado en el Hospital General de Massachusetts, en Estados Unidos. Allí, además, otro estudio, en la Universidad de Columbia, en este caso, predice que el pico de contagios en ese país, en Estados Unidos, podría llegar el 9 de enero, con 2,5 millones de casos por semana. Es una barbaridad de casos, así que obviamente es algo impactante y perturbador, que son algunas de las palabras que han utilizado precisamente estos expertos. ¿Y aquí en España qué? Que es la pregunta que nos hacemos todos. Bueno, pues a lo largo de esta tarde vamos a conocer los datos del Ministerio de Sanidad actualizados. Además, es que no tenemos datos nuevos desde el pasado jueves. Tenemos que obtener, por tanto, todos los datos acumulados de estos días, de la Nochevieja, del día de Año Nuevo, para saber cómo van los contagios, ¿no?, tras las celebraciones de Nochevieja. En fin, pendientes de esta cuestión, pendientes de por dónde puede ir esta nueva variante, por dónde puede ir la pandemia. Y a esta hora, como cada tarde, cuento con la mirada de Daniel Gascón, escritor, columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Daniel, que como tantas familias españolas, como tantas personas de tantas familias, se ha pasado también estos últimos días, como yo decía antes, regateando la variante Omicron, a veces también con los test de antígenos por aquí y por allá para cenar, para reunirse, y de momento ahí estás. Pendientes también de qué va a pasar, ¿no?, con esta explosión de casos. ¿Cómo lo estás viviendo, Daniel? ¿Cómo lo has vivido estos días?
Bueno, un poco, yo creo que como muchos, ¿no?, por una parte tienes la preocupación, digamos, más inmediata, ¿no?, sabiendo también, o con la esperanza esa, de la sensación de que si estás, pues, vacunado, parece que los síntomas son menores, y luego también con esas cautelas y luego con la incertidumbre un poco por lo que va a pasar, ¿no? Yo pensaba mucho ahora cuando estabas contando esta capacidad explosiva, ¿no?, que digamos que las epidemias eran como antes de la globalización y eran un elemento de globalización, ¿no? Y una definición de globalización que se dice es compresión en espacio y en tiempo, ¿no? Yo creo que algo que tuvo, digamos, la primera variante de la COVID y luego ya Omicron todavía más, es esa sensación de enfermedad muy de la globalización y que transcurre muy rápido y pasa, y que muchas veces dices, vamos a intentar acotarla, y luego eso es muy difícil, ¿no?
Bueno, de hecho es que esta variante se ha extendido por todo el mundo, es verdad, a una velocidad de vértigo, ¿no? Cualquier país puede estar dando ya datos de sus propios institutos o sus propios ministerios de sanidad y en todos los casos aparece esta explosividad de una variante que, recordemos, no hace tanto, de la que teníamos noticia en Sudáfrica, pues poco más de un mes, ¿no?, que conocíamos la variante, y fíjate cómo se ha hecho dominante en buena parte del mundo. Bueno, José Luis del Pozo es médico y director del Servicio de Enfermedades Infecciosas y del Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como yo digo, es que hace apenas un mes que descubrimos esta variante, bueno, que se descubrió en Sudáfrica, o al menos se determinó como tal, como una nueva variante, se le puso este nombre, Omicron, y ya es la dominante en gran parte del mundo, ¿no?, con casos de contagio por todas partes. La cuestión es que muchos de los expertos, comentáis que si seguimos a este paso de contagios, pues realmente parece que podríamos contagiarnos todos. ¿Podríamos decir que tarde o temprano todos o prácticamente todos nos vamos a infectar con la variante Omicron?
Bueno, pues efectivamente es lo que parece, ¿no? Por los datos que tenemos y la progresión brutal que está teniendo, que están teniendo los contagios, propiciados además en nuestro país por las fiestas de Navidad, etcétera, pues parece que sí, ¿no? Y esto se parece mucho al cuadro que vemos o a la distribución epidemiológica que vemos con los otros cuatro coronavirus humanos que tenemos, donde no de una manera tan brutal como está pasando con Omicron, pero sí de una manera muy marcada en los meses de invernales, también un poquito en verano y también un poquito en el mes de septiembre, pues tenemos picos todos los años, por supuesto, con cuadros catarrales leves, por supuesto que todos estamos expuestos a esos coronavirus humanos y por supuesto que unos hacen un cuadro catarral leve y otros no hacen nada. Es decir, que esto que estamos viendo ahora se aproxima mucho, con unos números muy dimensionados hacia arriba, pero se aproxima mucho a lo que probablemente ocurra al final de esta pandemia, y es que este coronavirus se convierta en un coronavirus humano más.
Pero todavía no estamos ahí.
Todavía no hemos llegado a ese punto porque probablemente surjan variantes nuevas, a pesar de que mucha gente piensa esta ya es la última, no es la última. El hecho de poder detectar variantes nuevas lo que significa es que tenemos la tecnología suficiente para poder detectar estas variantes y secuenciarlas e identificarlas. Es decir, que esto es una cosa nueva. Estos virus están mutando constantemente y el virus va buscando, en el fondo, en definitiva, la forma de adecuarse mejor a su huésped, que en este caso es el ser humano. Entonces, seguirá mutando, especialmente si tenemos zonas del mundo donde no hay un reparto equitativo de las vacunas. Es decir, las mutaciones aparecen cuando el virus se multiplica mucho. En las zonas del mundo donde ahora mismo prácticamente nadie ha recibido ni siquiera una sola dosis de vacuna, como ocurre en muchos países de África, por ejemplo, la transmisión ahí del virus es descontrolada y las posibilidades de que aparezcan nuevas variantes con una mayor capacidad de transmisión y esperablemente una menor capacidad patógena, pues es la realidad que vamos a vivir en los próximos meses, ¿no?
Muy bien. Se me ocurren varias preguntas. Vamos a ver si soy capaz de planteárselas todas sobre lo que ha comentado precisamente, en lo que has comentado en este momento. Lo primero, el hecho de que prácticamente nos vamos a infectar todos con Omicron, puesto que, como bien dices, con semejante cantidad de contactos, y lo vemos en nuestro entorno. Es decir, todos conocemos casos que no se habían infectado en toda la pandemia y de repente ahora están, a lo mejor leves, pero están infectados o contactos estrechos, mucha gente a nuestro alrededor. Bien, ¿esto es bueno o malo? Iba a decir para la supervivencia del virus, pero ya no sé si decir simplemente para la supervivencia de esta variante, puesto que me acabas de decir que habrá otras variantes.
Claro, surgirán varios. Está claro, y esto es algo que sabíamos desde que apareció, desde que saltó el virus de China, sabíamos que es imposible parar este virus. Es decir, ya intuíamos que este virus no era como el SARS-CoV-1 o el MERS, que son los otros dos coronavirus de origen animal que saltaron al ser humano hace ya algunos años, no muchos. Estos virus no fueron capaces de quedarse entre nosotros porque eran muy patogénicos, es decir, mataban mucha gente, eran muy virulentos. Esto es diferente con el SARS-CoV-2. De hecho, lo lógico y lo razonable es que este virus se quede con nosotros y ocasione cuadros catarrales leves a lo largo de todo el año, con algunos picos estacionales, y que antes o después todos entremos en contacto con el virus. Es decir, que yo no me plantearía si es bueno o malo que nos infectemos todos con este virus, porque en definitiva casi que probablemente es lo que va a ocurrir. El problema que tenemos ahora mismo, que creo que es lo urgente de la situación, es que a este ritmo de contagios la sobrepresión hospitalaria va a hacer que el sistema rompa. Ya está medio roto, porque venimos de sufrir 2 años de pandemia. Pero cuantos más casos tengamos ahora, más posibilidades hay, porque no hay que olvidarse de que efectivamente la mayor parte de casos son leves, pero seguimos ingresando todos los días pacientes con neumonías bilaterales y seguimos todos los días subiendo pacientes a la UCI. Los números de ingresos y de UCI que tenemos a día de hoy son muy parecidos a los ingresos que teníamos en enero del año pasado, con la diferencia de que ahora tenemos 50 veces más casos. Entonces, claramente, este virus ocasiona menos ingresos. Pero ojo, porque si la velocidad de contagio es muy elevada, la velocidad de ingresos también va a ser muy alta. Y claro, el sistema sanitario está muy tocado y a día de hoy, bueno, pues la muestra está en que tenemos muchísimos pacientes en muchísimas regiones de España ingresados en nuestros hospitales.
Por lo tanto, sería fundamental por lo menos como primera parte de esta contención, que no nos contagiemos todos a la vez, es decir, que sea progresivo, y me imagino que aquí juegan un papel muy importante, al menos en esa gravedad, las vacunas y, bueno, los sistemas de protección habituales que ya conocemos después de 2 años de pandemia.
Claro, aquí son claves las vacunas porque, desde luego, efectivamente esta variante es menos agresiva. Esta variante, hay varios estudios ya que demuestran que tiene menos capacidad de invadir nuestro pulmón y lo que hace es multiplicarse en las vías respiratorias superiores. Entonces, todo esto en conjunto hace que efectivamente la enfermedad parezca que es más leve. Lo único casi que yo me atrevería a decir que podemos controlar sobre Omicron es a qué velocidad nos infectamos todos. Yo creo que efectivamente lo que hay que intentar, lo que teníamos que haber intentado hace unas semanas y no se hizo, pero no por ello no debemos dejar de hacerlo ahora, es enlentecer la curva de contagios. Si enlentecemos la curva de contagios, estaremos asegurando una mejor atención hospitalaria y una mejor atención en atención primaria, tanto a pacientes con COVID como a pacientes que tengan otra patología diferente a COVID. Es decir, que efectivamente está claro, la clave está en intentar enlentecer el ritmo de contagios.
José Luis, una cuestión más. Hemos aprendido hoy mismo, este fin de semana, una nueva palabra, flurona, es decir, la coexistencia de una infección por COVID y una infección por gripe al mismo tiempo. ¿Debemos preocuparnos por esto o esto era algo que iba a pasar?
Pues fíjate, yo creo que lo primero que tenemos que hacer todos es borrar esa palabra y no utilizarla nunca más, porque esa palabra es totalmente incorrecta. Por varios motivos, ¿no? Porque flurona no hace referencia a nada, de hecho creo que es un compuesto químico. Lo segundo, porque no es nada novedoso. Desde el inicio de la pandemia están descritas y muy bien descritas las coinfecciones del SARS-CoV-2 con otros virus y otras bacterias. Es decir, esto no es algo que haya aparecido ahora el primer caso de... No, esto es algo que conocemos desde hace ya muchísimo tiempo, desde que empezamos con esto. Y no solamente coinfecciones del SARS-CoV-2 con el virus de la gripe, sino que hay coinfecciones con otra serie de virus, con el virus respiratorio sincitial, con rinovirus, con otras bacterias, etcétera. Es decir, que es algo que conocemos muy bien y que no es ni mucho menos algo novedoso. La palabra es incorrecta totalmente, no hay que utilizarla. Lo que hay que utilizar en estos pacientes es coinfección por COVID y por gripe, que eso sería lo adecuado, lo correcto. Y luego hay varios trabajos que nos demuestran que esto no tiene por qué ser peor para la salud del paciente, ¿vale? Es decir, de esto conocemos poco porque, a pesar de todo lo que está publicado y que todo lo que conocemos, hay ciertos aspectos que todavía tenemos que estudiar mejor, ¿no? Pero no tiene por qué ser peor una coinfección entre los dos virus, ¿no? Entre el SARS-CoV-2 y el virus de la gripe, por ejemplo. El año pasado vimos casos en toda España, en todos los hospitales de España vimos algún caso. La diferencia está en que el año pasado el virus de la gripe circuló muy poco por las medidas de contención y este año el virus de la gripe está circulando más. No al nivel prepandemia, pero sí que está circulando más, con lo cual no es descabellado, ni es raro, ni es una rareza, ni es algo publicable que tengamos pacientes que en los que coexista una infección mixta por COVID y por gripe, ¿no? Pero desde luego la palabra flurona... yo creo que tendríamos que evitar utilizarla porque es un término que es incorrecto y que no tiene ningún sentido. Y desde luego no es algo novedoso y una cosa que deba sumar más alarma a la población de la que ya hay, ¿no?
Pues me queda muy claro a mí, espero que también a todos los oyentes. Seguro que sí. José Luis del Pozo, médico, director del Servicio de Enfermedades Infecciosas y del Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias y buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Gracias, Daniel, que nos encanta bautizar con palabras así como grandilocuentes, ¿no? Determinados conceptos como flurona, y el especialista dice que de entrada no lo usemos. No sé qué te parece a ti, sí, buena idea.
Bueno, me parece que está que ha sido muy muy útil esa explicación que ha dado, ¿no? Y también lo que ha dicho de esto es esta combinación del COVID con otros virus y otras bacterias ya sucedía antes, ¿no? O sea que creo que está muy bien que aclare los conceptos, ¿no? Luego a veces sabemos que la propia fama periodística a veces gana, ¿no? A lo que es más científico, pero bueno, yo creo que está muy bien que como lo ha precisado, ¿no?
Sí, nos lo ha aclarado perfectamente y también, ¿no?, le ha quitado efectivamente relevancia, ¿no?, al hecho de que podamos tener a la vez una cosa y la otra. Oye, Daniel, una cuestión que quería reseñar hoy quieres fijar tu mirada en los 100 años que han pasado desde 1922, el año que cambió la literatura. ¿Por qué fue el año que cambió la literatura?
Bueno, pues porque es un año en el que coincide que se publican varias obras muy importantes, ¿no? Pues por ejemplo se publica El Ulises de James Joyce, que como sabéis es una de esas novelas pues que revolucionan la literatura en pues con los juegos de palabras, con los monólogos interiores. También un libro además que a veces impone mucho, pero sobre todo es muy divertido. Yo creo que es como la mejor manera de acercarse a él. También es el año en el que se publica La Tierra Baldía de T.S. Eliot, que es también otra de las grandes cumbres de la novela vanguardista. En castellano sale Trilce, de César Vallejo, y también es el año de la muerte de Marcel Proust, del cuarto de Jacob, de Virginia Woolf. O sea, es como un gran año de la literatura de vanguardias, ¿no? Que es como esa especie de literatura que huye un poco de lo que se piensa que es el realismo del 19, que aprende muchas cosas de ellos. Y también es curioso pensar que es un mundo que viene de la Primera Guerra Mundial y viene también de la gran pandemia que fue la gripe llamada española, ¿no? Y entonces hay una serie de libros muy importantes que se publican allí. También es el año en que muere Marcel Proust, el autor de En busca del tiempo perdido, que también nos hizo entender de otra manera el tiempo y la memoria, ¿no? Y pues a través de la literatura. Entonces es un año en el que sucedieron muchos hechos decisivos para la literatura posterior, ¿no?
Pues eso pasaba hace 100 años. Veremos qué nos depara este 2022 que acabamos de estrenar. Tampoco sería mala cosa que fuera también un año épico, ¿no? Para la literatura, por ejemplo. ¿Por qué no? Daniel Gascón, gracias. Buenas tardes, adiós.
O para acercarnos a esos libros también.
¿No? O para acercarnos a esos libros, mira, esa es buena idea, sí. No es mala idea. Insistiremos en ello a lo largo de las próximas semanas, ¿por qué no? Gracias, Daniel.
Muchas gracias, un abrazo.
Mientras tanto, lo que hacemos es acercarnos a Línea Directa con Elena Fornas. Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque los grandes conductores saben que tienen los 15 puntos y también saben que si se cambian a Línea Directa, se ahorran hasta 100 euros en su seguro. Y el escuchar esta frase, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Por eso, vete ya mismo a Línea Directa. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, pues es lunes, sí, 3 de enero, es nuestro primer programa en este año 2022. Esto es un topicazo, lo sé, pero es como tradición, ¿no? Pues como el rescón de Reyes que nos vamos a comer también esta semana. Lo de hablar de los deseos, propósitos para el nuevo año. A mí me da que esto está como en decadencia, como en declive. Como que ya no ni lo hacemos. No sé si porque nos hemos demostrado a nosotros mismos que no los cumplimos. Pero a lo mejor estoy equivocada y los oyentes me lo demuestran esta tarde. Elena Fornas, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Seguís haciendo buenos propósitos y
no,
esas
no,
cosas para el año
no,
nuevo?
Yo ya he dicho a las 4 que los buenos propósitos son absolutamente inútiles. Lo que pasa es que es un poco inevitable hacerlos.
¿Verdad?
Es tan inevitable como inútiles y además aumentan el escepticismo. Nuestra imaginación piensa que somos capaces de muchas cosas y no solemos alcanzarlo. Pero oye, a ver qué dicen los oyentes.
Claro, de verdad, claro, que me da un bajón, claro, con esto que ha dicho Fernando.
Pero no sirven para nada. No sirven para nada.
Yo era de las que me lo escribía en un papelito y lo quemaba en la hoguera. Es verdad que este año no lo he hecho.
Lo quemabas en la hoguera.
Sí, sí, sí. Porque mi propósito es ahora coger unos kilitos, así que no hay nada que coger.
Espera un momento, que lo has dicho como de pasada. ¿Tu propósito es?
Coger unos kilitos.
Coger unos kilitos.
Claro. Al revés de todo el mundo. Yo soy contraria a todo el mundo. Es que además pensaba que esta Navidad los iba a coger, pero como está malita, pues los he perdido incluso más.
Sí,
entonces
sí.
Ese es mi propósito.
Estuviste en malas condiciones por culpa
de una intoxicación,
¿no?
Sí, sí.
Tú y toda tu familia, pobrecita.
O sea, que es que no es solo el COVID, hay otro tipo de cosas.
Claro,
que
claro.
La gente, o sea,
en fin, ¿cuántos kilos perdiste de tu ya silueta?
Pues yo creo
escasa.
Que habré perdido como 3.
¿Qué dices?
Yo me pongo de lado y ya desaparezco, ¿no me veis?
Bueno, ya no se la ve. Bueno, ¿y los oyentes qué dicen?
Pues mira, hay oyentes que prefieren desear mal, a ver si al menos así sus objetivos se cumplen. Y bueno, cosas sencillitas.
Buenas tardes, gente. Pues yo este año, poca cosa. Yo este año me pongo el firme propósito de ser bajito, gordo, calvo y feo, de perder el apetito, o de trabajar como un borrico. Porque en realidad lo que a mí me pasa es que cada año todo lo que pido se vuelve al revés. A ver si este año también es suerte. Venga, un besito. Oye,
por intentarlo,
bueno, es una táctica.
No. Pues eso es diferente, el deseo del propósito. El propósito, o sea, el deseo es una cosa... Que esperas que se produzca, que suceda. El propósito es apretar los puños, ser muy disciplinado, ¿no? Y conseguir con tus fuerzas lo que crees que es conveniente. Yo creo que son diferentes
es
cosas,
verdad,
¿no?
Es verdad, sí.
Es bueno. Verdad que hay mucho más deseo que propósito. Hay más deseo. La gente no tiene mucho ganas.
Para el propósito hay que esforzarse, claro. Bueno,
a ver.
Bueno, queremos propósitos y queremos deseos esta tarde, ¿eh? Los de todos los oyentes que nos vayáis dejando, porque, bueno, pues ya empezó un año nuevo, que yo comprendo que todavía hay mucha gente de vacaciones esta semana, pero bueno, aún así se puede pensar en esto. Y si quieren, pues dejarnos esos deseos y propósitos en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02. Año nuevo y política vieja, podríamos decir, porque, bueno, los grandes temas con los que acabamos el 2021 siguen ahora también en este nuevo año. Se sigue hablando de la reforma laboral y, bueno, de otras cuestiones que enseguida analizamos aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿No tuviste suerte en la lotería de Navidad? No pasa nada. Todavía te queda la del niño. Entérate en COPE si eres uno de los afortunados.
Vive este jueves el sorteo desde las 12 del mediodía en Herrera en COPE.
Tremendo, pero de todas formas muy repartido, ¿eh?
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Queridos tecnoprecios, este año ha sido muy bueno, o eso creo. Por eso os pido una GoPro, un smartwatch Huawei, un Xiaomi 11 Lite...
Un secador moldeador Revlon.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, porque hasta el día 5 te traen ofertas en electrónica y electrodomésticos que son un regalo.
Y con entregas incluso en 2 horas para miles de productos.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés. Los reyes de la tecnología.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto, todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Los mejores cofres, perfumes icónicos, paletas y tus marcas favoritas. Benefit, Fenty Beauty, Lancôme y muchos más. Increíbles descuentos, hasta un 30%. Visita nuestras tiendas o entra en Sephora.es y en solo 2 horas recoge tu pedido.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Érase una vez miles de ideas sorprendentes con un descuento especial de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, hogar y muchas más.
Que son un mágico regalo.
Y solo hasta el 5 de enero.
En tienda web y app. Feliz 2022 en el Corte Inglés.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor. El afilador. si quieres sabor, licores El Afilador.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El año político acabó con, bueno, una importante conquista del gobierno. Antes de que terminara 2021, se consiguió el acuerdo entre gobierno, sindicatos y patronal para sacar adelante la reforma laboral. El gobierno lo aprobó, aprobó esa reforma laboral con un decreto ley. Ahora la cosa empieza a ponerse en cuestión. Ya dijeron los socios parlamentarios del gobierno que no le gustaba esta reforma laboral. Y hoy hemos conocido los planes que algunos diputados parecen estar preparando. Seguramente no conoces a Néstor Rego, que es un diputado del BNG y ha celebrado una rueda de prensa en Santiago de Compostela. Y ha dicho que, bueno, tienen contactos en el BNG con Esquerra y con Bildu con la idea de tirar, tumbar la reforma laboral. El gobierno tiene por delante un mes hasta la convalidación del decreto ley. También está la discusión de si se puede o no tramitar o si es conveniente que se tramite como un proyecto de ley. Lo del proyecto de ley, ¿qué significa? Si se convalida el decreto ley, simplemente se trata de que el texto aprobado por el gobierno se convierte en una ley, y el proyecto de ley, sin embargo, permite que se incluyan enmiendas y que se modifique ese texto. Los socios parlamentarios del gobierno están pidiendo que se tramite como proyecto de ley. Para analizar esa noticia y otras que marcan este comienzo de año, nos acompaña Julio César Herrero. Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Pues yo me gustaría que tú me hicieras un pronóstico. Si esto va a quedar en nada, si realmente se van a atrever los socios parlamentarios del gobierno a exigir modificaciones que, claro, enfadarán a los empresarios, y no sé qué pasará luego en Bruselas si se enfadarán también por esas modificaciones que quieran introducir los socios parlamentarios. ¿Estás en condiciones de hacer un pronóstico, Julio César?
Esto, yo imagino que en Bruselas ya aflojaron el dinero, ¿no? Ya nos llegó.
Ya.
Esto, no sé, imagino que no se puede devolver ni nada. Respecto a lo que pasa aquí, el caso es que hay son algunos detalles que piden algunas formaciones políticas. En el caso de Esquerra pide que los ERE, que sea la Generalitat la que pueda autorizar o denegar los ERE. En el caso del PNV, que sean los convenios autonómicos los que primen sobre los convenios estatales. Y yo ignoro el alcance de estas propuestas de estas dos formaciones, si afectan al Omoyar negociado con la COE, si es mucho lo que afecta y si esto supondrá que la COE se echa para atrás o se cabrea mucho. Soy incapaz de valorar el alcance de estas propuestas, que desde fuera no parece que afecten a cuestiones nucleares, al menos los puntos fundamentales que se están destacando de esta reforma, creo que lo han llamado, de la reforma laboral.
¿Cómo eres?
Esto, y bueno, pues tienen un mes para hablar. Hombre, es complicado hacer temblar esta decisión que consigue aunar los intereses de parte de estas tres partes que a menudo no son similares, ¿no? Es muy delicado, sobre todo explicarlo. Aunque también es verdad que hay algunas formaciones políticas que en realidad a quienes tienen que dar explicaciones son a los suyos, no al resto del país.
Ya. Empezamos año con encuesta, Julio César, empezamos año político, con encuesta Sigma 2, se publica encuesta hoy en el diario El Mundo, en el que se ven varias tendencias. Claro, la parte más positiva de la encuesta, que dice que un cuarto de los votantes del PSOE no repetirá, rápidamente el PP la ha cogido, esa parte positiva, y la ha subrayado Maroto, senador del Partido Popular, rápidamente ha comentado esa parte de la encuesta.
Sánchez empieza el 2022 con la misma mentira con la que acabó 2021.
Bueno, junto a esto, hay otros datos dentro de la encuesta. O sea, no solo un cuarto de los votantes del PSOE no repite, Luego se ve en esa encuesta una tendencia del Partido Popular descendente y una tendencia de Vox ascendente. Es decir, la suma, digamos, de las derechas daría mayoría absoluta, pero con una composición nueva. Si te parece, empezamos por aquí. Empezamos por el ascenso de Vox. Según Sigma 2, recibiendo transferencia de voto del Partido Popular, pero ojo también de Ciudadanos. Curioso, porque en principio la idea es que Ciudadanos tenía un votante más centrado, pues recibe también Vox votos. ¿Por qué, digamos, esta tendencia a la baja del PP, al alza de Vox, Julio César?
Esto de las encuestas estamos hablando ahora. Un cuarto de votantes del Partido Socialista no lo va a votar. No lo va a votar cuando le preguntaron. Y ya veremos lo que hacen dentro de un año y pico, que es ya. Que largo me lo fiáis. En un año y pico pueden pasar una barbaridad de cosas. Que haya desengaños, pues seguramente algunos habrá desengañado y diga, vamos, contigo no, bicho, nunca. Nunca más vuelvo. Bueno, pues vamos a ver si es un voto que se va a la abstención, si es un voto que se recoloca en algún otro sitio. En el caso de Ciudadanos, el electorado de Ciudadanos, un electorado muy, muy heterogéneo, que bebía de muchos sitios. Hay gente que se pueda, o algún votante de Ciudadanos, que se pueda radicalizar un poco más, que pueda irse más a los extremos, porque le haya ido todo francamente mal y esté profundamente desencantado. Pues sí, es que razones seguramente no faltan para estar desencantado de muchas cosas, de promesas incumplidas, de movimientos no entendidos, votantes de Ciudadanos que se consideran o que pueden considerar que se han vendido sin nada a cambio al Partido Popular ya. y que eso les va a hacer pasar, pretenden que le pase algún tipo de factura. A ver, son movimientos hacia arriba y hacia abajo. Si vemos hace las encuestas de septiembre, sí. Pues veíamos que el Partido Popular estaba por encima que Vox, ahora está un poco por debajo. Bueno, se va a mantener, esa es la tendencia que se va a ir manteniendo hasta que lleguemos a las próximas elecciones. En ese caso ya podríamos seguramente ir sacando alguna conclusión, porque en esta encuesta del Mundo el Partido Socialista baja, si mal no recuerdo, como 20 escaños. Se pasa de 120 a 100 o 102. Es una barbaridad, pero también es que van a ocurrir cosas en los próximos meses que le va a servir al gobierno para reflotar. Pues es probable, dependiendo de, sobre todo lo del dinero, si es que al final es siempre lo mismo. Dependiendo del dinero que llegue, cómo se reparte, a quiénes beneficia y si eso sirve para aliviar las penas de los que ahora están desencantados.
Ya. ¿No? O sea que, en síntesis, lo que tú dices es demasiado pronto para considerar las tendencias.
Muy pronto. Y conclusiones precipitadas. Ojo con las conclusiones precipitadas, ya. Porque leo el que Podemos sube y aprovecha el efecto Yolanda Díaz, ¿cómo establecemos este tipo de relación?
Bueno, la subida de Podemos es de 4 décimas.
Que ya ves tú, sí, exacto, sí, sin embargo, a alguno le vale eso para titular, bueno, ya. Esta es otra, pero, y establecer
¿y
alguna
por qué
relación
tú no te, y tú no te crees el efecto? Ya, hombre, Yolanda Díaz es una de las ministras mejor valoradas.
Pues muy bien, pues extraordinario. ¿Y qué? Y Alberto Garzón lo fue en su momento. Es que esto de los ministros mejor valorados y los líderes mejor valorados y peor valorados, si es que da igual, si es que te puedes encontrar las encuestas en donde hay un partido que va por arriba y sin embargo el que lo representa no es precisamente que destaque mucho. Establecer conclusiones teniendo en cuenta la valoración del líder, bueno, también es verdad que lleva teniendo una sobreexposición mediática prolongada, que le pregunten a la gente quién es la de transición energética, a ver si consiguen valorarla, o la de transportes, a lo mejor igual alguno hay que decirle, pues tenemos una ministra de transportes. Es que claro, dependiendo de los momentos en los que se hacen las encuestas y teniendo en cuenta la exposición mediática, hombre, si a eso le unes que además esta mujer llevaba la voz cantante de una reforma laboral en donde a todos nos afecta de una o de otra manera, sobre la que hemos venido dando la coña durante no sé cuántas semanas, pues claro, este tipo de cuestiones. Se llama sesgo de disponibilidad, el personal se acuerda.
¿Sesgo? ¿Cómo se llama?
De disponibilidad, el personal se acuerda de lo más reciente, fundamentalmente. Yeah. Entonces, a la hora de establecer un balance, cuando alguien te hace alguna pregunta, hay algunos personajes que se te vienen a la cabeza y tienen mucho que ver, muchas veces, con la exposición o la sobreexposición mediática, lo cual no significa necesariamente que vaya a decantarte el voto. Ya. Y además a mí puede caerme estupendamente bien alguien y no el partido que pertenece. Claro, sí, claro, porque voy a tener que... o incluso puede caerme muy mal a alguien y sin embargo votar al partido al que pertenece, porque no estoy votando a la persona, porque estoy votando un programa y es que no puedo con él, pero da igual, voto al partido. ¿Por qué la decisión de voto va a tener que ser algo así de simple? Bueno, pues si esta es la más valorada, el personal va a ir como manada. Pues mira, no, esto no va
a... O sea, si no te entiendo mal, estás sugiriendo que en el asunto de Yolanda Díaz hay mucho de espejismo.
Yo tengo la sensación. Sí, pero es que nos encanta crear líderes y lideresas.
Sí, sí, sí. Lo que pasó con
y Gurú, Rejón, y todo, por ejemplo. ¿No? Sí, ¿no? Sí, hombre, el de la socialdemocracia europea. Nos encanta descubrir pelotazos políticos. Gente que pasaba sin pena ni gloria y fíjate dónde estábamos nosotros mirando con este Potosí aquí en el Congreso. Y después de Cocido mengua.
Me gusta, esa expresión me gusta.
Es muy asturiana. El que luego la decisión de voto, a ver, que el personal no es tan simple como a veces pretendemos que sea. No, la gente toma las decisiones de voto teniendo en cuenta muchísimos factores. Y después, ojo, porque también el personal se quema, Ojo, porque también el personal se quema.
Bueno, pues yo me quedo con esto que dices, después de Cocido mengua. O sea, no se saquen conclusiones de encuestas a comienzo de este año, que queda mucho por delante. Gracias, Julio César.
A ti, Fernando.
Pilar, así se puede resumir. Con esta frase...
con ese estilo
asturiano. Después de Cocido mengua... Ni Yolanda Díaz, ni quizá Vox, ni quizá lo que ahora mismo estamos viendo en la foto de estas primeras encuestas del año, sea lo que al final quede.
Pues están las cosas como para saber lo que va a ocurrir en un mes o dos, ¿verdad? Bueno, pues fíjate lo que va a ocurrir en los próximos días en una zona de la que hemos estado muy, muy pendientes. Es la isla de La Palma. De ahí llegan, curiosamente, buenas noticias. Llegó la buena noticia final prácticamente de 2021 del final de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, aquel 25 de diciembre, justo el día de Navidad. Y ahora lo que llega es la fortuna para algunos palmeros de poder regresar a su casa. No para todos todavía, eso sí. Pero ¿tú te imaginas lo que es estar cerca de 4 meses fuera de tu casa? Sin casi ropa, con lo puesto prácticamente. Ya sabes que hay 7.000 vecinos que fueron evacuados por culpa del volcán, pero hoy 1.000 de ellos pueden volver a sus viviendas en barrios de Los Llanos, de Aridane, del Paso, de Fuencaliente y de Tacande, que cumplen ya esos barrios con las medidas de seguridad necesarias para que estos vecinos puedan volver a acceder a sus viviendas. Alexis Acosta es vecino de Tacande. Hola, Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has podido entrar a tu casa?
Pues sí, ya, gracias a Dios, ya hemos podido regresar, aunque hemos ido a veces a limpiar, pero ahora parece que ya, pues definitivamente podemos ya estar en la vivienda.
¿Y cómo está tu casa? Cuéntame.
Pues la casa, nosotros hemos ido días atrás, y en estos días según no nos han dejado pasar, a limpiar, pero hay mucha arena alrededor y la casa dentro también con polvo y, en fin, pues bastante trabajo hay que hacer ahora.
Todavía os queda trabajo por delante, ¿no?
Sí, nos queda trabajo, sí.
Os habían dejado acercaros pues a ver cómo estaba la estructura, a limpiar un poquito, pero ya por fin os podéis quedar si queréis. Tú te enteraste por las redes sociales. ¿Cómo te sentiste?
Pues muy contento y alegre porque... Como yo siempre digo, no hay nada como estar en nuestra casa, aunque estés en otra. Y la acogida ha sido buena, pero no es lo mismo que estar en tu casa. Y con una gran alegría, la verdad. Una gran alegría porque en nuestra casa concretamente, está a 1 kilómetro más o menos donde el volcán erupcionó.
Fíjate.
Entonces, pues también estábamos pendientes que si la lava se la llevaba o no, pero gracias a Dios. Pues no pasó por ahí. Y desgracia para otros que la han perdido, la verdad.
Es verdad que vosotros, además, los más afortunados que tenéis la casa en pie, a las que podéis regresar, nunca os olvidáis de aquellos otros vecinos, ¿verdad?, que sí que la perdieron del todo y a los que ya no pueden regresar a esas casas. Siempre tenéis eso en la boca. Cada vez que os preguntamos, siempre estáis pensando también en los demás, lo cual, desde luego, os honra. Yo creo que es una de las características que hemos descubierto, esa solidaridad de los palmeros. Oye, Alexis, entonces, ¿os han dicho los técnicos que tenéis que tener cuidado con algo? Que miréis la estructura, que tenéis que... O está todo perfecto ya, cuéntame.
No, ya han pasado a revisarla y las van marcando. Las que ellos consideran que están óptimas ya, que están bien. Y más o menos, pues la nuestra concretamente ya han pasado y que está óptima para evitarla otra vez.
O sea, te han puesto la marca de óptima.
Sí, bueno, la marcan con un punto rojo.
Bueno. Qué alegría, ¿no? Un punto rojo y dices, ¡jo, qué alegría! Significa que puedo entrar ya.
Pues la verdad que sí, es una gran alegría y nada, y qué mejor regalo que comienzo el año poder volver a nuestras casas.
Fíjate qué regalo de Reyes. ¿Piensas dormir ya esta semana allí o todavía vais a limpiar un poco más?
Pues tenemos ideas de ir esta semana, a ver si el fin de semana, cuando limpiemos un poco y lo acondicionemos, a ver si el sábado ya podemos irnos para casa.
Qué bueno. Oye, Alexis, pero intenta explicarme un poco, la primera vez que pudiste acercarte a la casa, una vez que ya descubriste que no se le había llevado la lava, ¿en qué condiciones estaba? Hablas de la arena para vosotros es la ceniza que rodeaba todo. ¿Cuánta ceniza la rodeaba o estaba encima del tejado? ¿Cuánta ceniza?
Eso estaba el tejado lleno, la azotea, alrededor los patios, vamos, y luego el paisaje que cambió totalmente, porque nosotros vivimos en un lugar de campo, y el campo está todo cubierto de arena, parece, es un paisaje totalmente diferente al que había.
Claro, eso se tiene que notar mucho. Bueno, y dices que además tu casa estaba en realidad muy cerca de donde se abrió la primera grieta, de donde erupcionó el volcán.
Estamos a un kilómetro.
A un kilómetro. Es que además te ha aparecido una montaña nueva que no estaba ahí detrás.
Sí, porque el paisaje cambió, claro. Ahí no había... Eso era un lugar de viñedos, de bodegas. Había una pista de acceso para llegar a esos lugares y ahora eso ha cambiado totalmente. Se ha formado una montaña ahí enorme y el paisaje, vamos, totalmente diferente.
Es tremendo, ¿no? Bueno, aún así la casa está en pie, que es lo importante, es óptima, podéis vivir en ella, tenéis que limpiar todavía. ¿Por qué esa ceniza, esa arena, se metió dentro también?
Dentro se metió el polvo porque... ha caído como más gruesa, luego cayó más fina y todo ese polvo se filtra, aunque esté la casa bien cerrada, las ventanas, pero siempre se filtra. Incluso los tejados, alguna teja se ha roto también. Uh-huh. Y en fin, pues habrá que hacer alguna reforma, pero...
Poca cosa.
Pero está bien, en general está bien.
¿Se ha ensuciado la fachada? ¿Se ensucia mucho la fachada? Es decir, ¿hay que pintar, por ejemplo, porque está todo negro o cómo?
No está muy sucia, pero hay que pintar.
Bueno, hay que pintar.
Hay que pintarla, sí.
O sea, porque tu casa, ¿cómo es, Alexis? Descríbemela un poquito.
Pues es una casa antigua, porque es una herencia de mis padres, ¿no?
Sí.
Entonces, pues tiene una fachada pues clásica. El color que tiene, como no es blanca, que es un rojizo,
¿sí?,
no se le nota tanto la arena, es como si fuera blanca. Y luego tenemos una parte nueva que la hemos hecho posteriormente.
Ajá. ¿Qué es lo que más te gusta de tu casa, Alexis, a ti y a tu familia?
Pues lo que más me gusta.
Sí.
Pues yo creo que son los recuerdos que tengo de que nací allí, de que viví allí. Los techos son como estaban, los falsos techos antiguos. Y la verdad que pues me siento muy bien allí, muy bien.
¿Qué vistas tendrás además desde tu casa?
Tenemos vistas bonitas y unas puestas de sol maravillosas. Eso bueno, sí lo puedo decir.
Pues con un paisaje nuevo, que poco a poco irá cambiando, porque parte de esa arena pues seguramente irá desapareciendo y también la vegetación con los años irá ganando terreno de nuevo.
Sí,
con tu casa, la de siempre, la tuya, la de tu familia y a la que podéis volver esta semana de Reyes, que pues desde luego es un gran regalo. Oye, gracias por compartirlo con nosotros. Que la disfrutes, Alexis, tú y tu familia.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Vale, igualmente.
Alexis Acosta, vecino de Tacande, puede volver. De hecho, ha vuelto hoy mismo a su casa y ya, en breve, se va a quedar a dormir. Le falta limpiar un poquito más, que es lo único que le ha pasado, porque su casa está perfecta para poder regresar a ella. Qué suerte, ¿no? 1000 vecinos como él pueden hacerlo hoy mismo. Es una bonita noticia para empezar el año. Y luego están los buenos propósitos o los buenos deseos, que ya hemos descubierto que no es lo mismo, Elena Fornas.
No,
se lo estamos preguntando
lo
a los oyentes. ¿Qué dicen?
Pues mira, hay oyentes que desean cosas que no cumplen, pero este año se ha marcado un propósito que, ojo, a más de uno le va a faltar mundo para correr.
Hola, gente, ¿qué tal estáis? Feliz año. A ver, yo, aparte de lo que todo el mundo hace, de adelgazar, hacer ejercicio, llevar una vida sana y tal, que nunca cumplo, ¿vale? Este año sí que me he propuesto hacer una cosa. Yo soy una persona que tengo mucha paciencia, aguanto mucho de la gente, pero cuando se me acaba la paciencia, se me acaba para toda la vida. Yo este año me he propuesto no aguantar ni una tontería de nadie. Mi salud mental este año va a ser bastante importante. Un besote muy grande.
Ale, ahí pues lo he dejado.
O sea, tonterías las justas. Yo, fíjate, tengo la sensación de que este es un, no sé si propósito o deseo, bastante común.
La salud mental.
Y en general lo de tonterías las justas, sí, sí, de cara a este nuevo año. Tengo yo esa sensación, ¿eh? Uno más, venga.
Venga, va, pues mira, hay otros que no desean para ellos, sino para sus yernos. ¿Quién ha dicho que las suegras no son un amor?
Hola de nuevo, gente. Tengo en mente de hacer alemán. Pues resulta una cosa, que tengo una hija que vive en Austria y sale con un chico alemán, pero poder decir algunas cosas y poder decirle pues unas cuantas palabras, ¿no? Que si quiere desayunar, que le apetece.
Ay, qué bueno.
Que le gusta de comer.
Sí, señora. A aprender alemán, claro, Guten Morgen, sí, ¿no? Y esas cosas, me parece fenomenal. Bueno, pues, ¿te has hecho propósitos de Año Nuevo? Lo típico, lo tradicional, 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 4.000 productos, como en todos los productos Gallo. Comprando dos el tercero te sale gratis hasta el 17 de enero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que dedican su vida a llevar la buena noticia a los lugares más recónditos y a sanar los corazones más heridos por la pobreza, la guerra o la persecución. Esta Navidad llaman a la puerta de tu posada y solo esperan que les abras y que les acojas con oración y generosidad. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
¡Lunes!
Pues dentro del área y gol.
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Érase una vez miles de ideas sorprendentes en moda, deportes, electrónica y muchas más.
Que son un mágico regalo, como este Samsung Galaxy A52S 5G con 128 GB
de 449,90 a 345€, solo hasta el 5 de enero.
En tienda, web y app. Feliz 2022 en El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres ahorrar en tu tarifa de fibra y móvil, miras precios. Y los hay muy buenos. Pero algunos tienen un asterisco que dice que la oferta solo dura unos meses. En Yastel, los precios son definitivos. No suben a los 3 meses. Llévate fibra y 2 líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
El 3 y 4 de enero en Día, endúlzate con el roscón de nata, crema o trufa Día Dulce Noel por tan solo 3,99. ¡Felices fiestas!
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.